Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Hey, Árbol de Vida, si estuviste con nosotros ayer, pasamos un tiempo increíble orando por las personas que vinieron a la iglesia. Entonces fue increíble, me encantó hacer eso. Pero hace 3 semanas comenzamos una nueva serie llamada Cargado. Y la semana pasada hablamos acerca de ser cargado por la oración. Y hoy vamos a continuar esa discusión. Hoy es la parte 2 de Cargado por la oración. Entonces hemos estado hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo y hablamos sobre, si recuerdas, hablamos sobre cómo Jesús ordenó a los discípulos que esperaron la promesa del Espíritu Santo. Y una de las cosas que dijo fue: serás bautizado con poder. Y también vemos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, todos estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Poder y hablar en lenguas. Entonces, hablar en lenguas, como dijimos la semana pasada, hablar en lenguas es hablar por inspiración del Espíritu Santo en un idioma desconocido para el hablante. Y aprendimos que como creyentes, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas es muchas veces es una de las señales iniciales de ser bautizado con el Espíritu Santo. No siempre, pero es muy común. Y hablamos sobre lo que eso significa para nosotros como creyentes la semana pasada. Y nosotros sabemos, yo creo, sabemos que ese es un tema tan controversial en la iglesia. Hablar en lenguas. Y la gente, hay iglesias, gente que ha predicado contra el bautismo del Espíritu Santo y hay mucha información errónea y malas enseñanzas sobre este tema. Y de hecho, más o menos ha creado, todo eso ha creado este miedo sobre el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y nosotros sabemos la naturaleza humana, sabemos que lo que la gente teme tiende a evitar. Entonces, si ellos tienen miedo sobre o acerca del bautismo del Espíritu Santo, es como, no. Y entonces, puede que estés mirando hoy o estás pensando, no entiendo esto, pastor. No entiendo cómo funciona hablar en lenguas y cómo funciona en la iglesia y cómo funciona en privado, mi tiempo privado. ¿Por qué es tan importante hablar en lenguas? Y hoy yo quiero responder a esas preguntas. Y la semana pasada hablamos sobre los dos aspectos de la comunicación divina o hablar en lenguas. Y uno es lo personal. Y lo personal es para ayudarnos en nuestra oración personal o adoración y comunicación con Dios. Ese aspecto. Y el otro aspecto es lo del público. Y más o menos eso significa lo público es ministrar al cuerpo de Cristo en conjunción con la interpretación. En otras palabras, hablando de público, si estamos hablando del aspecto público de hablar en lenguas, es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Habría una interpretación después de que se diera el mensaje en lenguas. Así funciona el aspecto público. Y aprendimos que todo hijo de Dios tiene acceso a este don a través de la fe. Estoy hablando de don de hablar en lenguas. Entonces, cualquier aspecto, personal o público. Y debes recordar que ese es un don o regalo disponible para todos. Es un regalo disponible para todos los que han entregado su vida a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos creyentes tenemos esta mañana que está viendo, mirándonos? Entonces, es disponible para ti. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras, pero lo que es interesante es todavía hay personas que dicen que, no estoy realmente seguro de esta cosa del Espíritu Santo, no sé sobre eso, es un poco extraño, raro. Y para muchos creyentes, tristemente, solo viven ciertas partes de lo que Dios quiere que experimentemos. Qué triste para nada más experimentar, caminar en solamente unas cosas. Solamente ellos eligen ciertas cosas sobre la vida cristiana para vivir y experimentar. Qué triste. Mi actitud siempre y tu actitud debería ser que ¿sabes qué? Si Dios dice que es algo que necesito, algo que puedo tener, dame todo. No quiero perderme nada de lo que Dios tiene para mí, lo quiero todo. ¿Verdad? Queremos todo. Y una de nuestras creencias centrales en Árbol de Vida, los valores de fondo, es la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablar en lenguas es parte del paquete. Y eso es lo que creemos aquí en Árbol de Vida. Es una creencia central. Y no estamos tratando de ocultar o evitarlo en Árbol de Vida. Creemos en todo el Evangelio. Todo lo que dice la palabra de Dios. Algo que aprendimos también es que el Espíritu Santo nos ayuda a orar con mayor precisión cuando no sabemos cómo. Bien importante, hablar en lenguas nos ayuda en eso. Porque hay situaciones que enfrentamos en la vida en las que no sabemos orar. Y podría ser alguien de la familia, nuestra propia situación personal, lo que sea, pero cuando oramos en el Espíritu, el Espíritu Santo sabe exactamente cómo orar a través de nosotros en lenguas. Cuando oramos en lenguas, estamos orando la voluntad perfecta de Dios sobre la situación que estamos enfrentando. O quizás una situación en el mundo que el Espíritu Santo quiere que nosotros oremos. Y cuando sabemos lo que está sucediendo, cuando sabemos la situación, tenemos el conocimiento y pues obviamente oramos en español. Pero cuando no sabemos, oramos en lenguas. Todos entienden eso, ¿verdad? Y de hecho, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Dice, pues, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios. Dado que la gente no puede entender, habla por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Mira lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué debilidad está diciendo aquí? Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, y escuche bien la última parte, en armonía con la voluntad de Dios. Eso es importante. En otras palabras, esa oración, hablar en lenguas, se sincronizará con la voluntad de Dios. Se sincronizará con el cielo, es lo que estamos orando. Hoy yo quiero examinar con más detalle esta experiencia de hablar en lenguas. Y pues estamos comenzando en el punto número uno. Y número uno es hablar en lenguas edificará y nos fortalecerá. Hablar en lenguas edificará y nos fortalecerá. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Y sabes qué es esa palabra edificar? Edificar significa cargar o fortalecer. Entonces, cuando tus baterías espirituales se agoten, puedes recargarte orando en el Espíritu. Y pues no sé cuántas veces he tenido que usar cables pasacorriente para arrancar la camioneta verde de la iglesia. La iglesia tiene dos camionetas de 15 pasajeros y pero sabes que cada vez que necesitábamos usar la camioneta verde, siempre teníamos que usar los cables pasacorriente para que prendiera. Casi cada vez. Y entonces, ¿qué sucede cuando usa los cables? y conectas los cables a una batería cargada para que la energía o el poder fluya. Una corriente de energía o poder fluye hacia la batería descargada para que pueda arrancar su vehículo, ¿verdad? Pues en otras palabras, cuando tienen una batería agotada, conecta los cables a una batería buena y cargada y hay una transferencia de energía y poder. ¿Tiene sentido? Y a veces si nuestras baterías están bajas, tenemos que conectarnos al poder y orar en el Espíritu nos carga, nos edifica y nos fortalece. Y tenemos que tener una transferencia de poder del cielo a través de nuestro Espíritu hacia nosotros. Hay una traducción de la Biblia en inglés que dice, una persona que habla en lenguas se ayuda a crecer espiritualmente. Eso me encanta. Eso es exactamente lo que sucede cuando estamos hablando o orando en lenguas. Aquí hay otra traducción. Dice 1 Corintios 14, 4. Ya leímos eso, pero otra traducción dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Entonces nos fortalecemos personalmente cuando oramos en el Espíritu, en lenguas. Y podrías estar pensando, ay, ¿por qué haría eso? ¿Por qué quería hablar en lenguas? ¿Por qué quería tener este lenguaje de oración? Este lenguaje de oración, lenguas, libera, ¿sabes qué? Libera una fuente de vida dentro de ti, lanza algo poderoso, algo transformador. Por eso hablamos en lenguas. Escuchamos a personas decir todo el tiempo, aquí en nuestra iglesia. ¿Sabes qué? Algunos de ustedes podrían recordar esto. Tal vez fue, no sé, hace 2 años. Pero no sé si recuerdas, pero enseñé una serie sobre el Espíritu Santo. Y en un domingo, entre ambos servicios, tuvimos 250 personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Increíble. Este domingo fue increíble. Y muchísimas personas. Y ha habido tantas personas desde entonces que han dicho, hey, pastor, ¿sabes qué? Como he orado más y más en el Espíritu, en lenguas, mi caminar con Dios fue de un 2 a 8. Mi tiempo de oración fue de 2 minutos a 15 minutos. Y muchos testimonios así de cómo hablar y orar en lenguas ha cambiado radicalmente, como la vida de las personas, la vida espiritual de las personas y su tiempo de oración también es increíble los cambios y transformador. Y ese es mi objetivo de esta serie. Quiero que entiendas la importancia de orar en el Espíritu, de ser bautizado en el Espíritu Santo y lo que significa para tu vida. Y yo quiero leer la traducción de la Biblia llamada la Biblia del Mensaje en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20-21. Me encanta esta traducción porque yo creo que explica muy bien lo que significa hablar en lenguas. Pero mira, Judas 20 y 21 dice, pero ustedes, queridos amigos, edifíquense cuidadosamente en esta santísima fe, orando en el Espíritu Santo, manteniéndose en el centro del amor de Dios, manteniendo los brazos abiertos y extendidos, listos para la misericordia de nuestro Maestro Jesucristo. Esta es la vida sin fin, la vida real. Oh, me encanta eso. Y que nosotros estamos orando en el Espíritu Santo y nos quedamos justo en el centro del amor de Dios, que estamos en la presencia de Dios, en su voluntad, y estamos sincronizados con Él, nuestro Espíritu, con su Espíritu, y nosotros estamos justo en el centro del amor de Dios. ¿Cómo sucede eso cuando oramos en lenguas? Y hablemos del siguiente punto. Punto número 2, hablar en lenguas mejora nuestra expresión de adoración. Escucha, no tienes que estar aquí en este edificio para adorar y puedes adorar en tu auto, adorar en tu habitación, adorar en tu closet, pero cuando comienzas a mezclar el espíritu y las cosas que resuenan dentro de ti, mejorará tu adoración. ¿Me entiendes? ¿Tiene sentido? Ay, no sé cómo explicar muy bien, pero Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Primera de Corintios 14, 15, dice la Escritura, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Otras traducciones de con mi comprensión. Y escucha esto, esto es poderoso, ese es el poder de esta Escritura, piensa en ello. Recuerda, la semana pasada dijimos que orar en lenguas viene de aquí abajo, ¿verdad? O aquí abajo. Y las palabras surgen de nuestro espíritu. Y podemos comenzar a orar con la boca, las cuerdas vocales, los labios, y dejamos que esas palabras fluyan. Y honestamente, hay momentos en nuestra comprensión, hay momentos en que nuestra comprensión puede estar pensando en otra cosa. Y yo puedo estar orando en el espíritu y al mismo tiempo pensar, estoy pensando en, ay, ¿por qué Valente usó demasiada colonia hoy? Tan fuerte que... Lo siento, Valente. Y podemos estar pensando en algo totalmente diferente, pero aquí está el poder de esa escritura. Si estoy orando con palabras que entiendo y sincronizando eso con orar en el espíritu, orando en lenguas, español, estoy pensando por lo que estoy orando y lo estoy mezclando con orar en el espíritu, en lenguas. Si esas dos cosas están sincronizadas, wow, cuidado, esa es una combinación poderosa. Más o menos lo que está diciendo ahí en esa escritura, mejorará tu adoración. Y Efesios 5, 17 a 19. Mire lo que dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales, adoración, entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y pues entonces incluso en tu corazón, no sé si alguna vez has tenido esa experiencia, pero hay momentos en que no necesariamente tengo una oración, pero hay momentos en que no sé qué decirle a Dios, pero algo en mi corazón se levanta como una canción y algo y ruido, quién sabe qué, y no palabras, sino solo una canción en mi corazón, el espíritu y el espíritu que comienza a cantarle a Dios. Y su presencia es tan fuerte en ese momento. Y es este momento especial que tengo en su presencia. Es mi tiempo personal con Él. Tiene sentido. Y muchos saben lo que estoy diciendo. Y punto número 3 es orar en lenguas es parte de nuestro sistema de defensa espiritual. Y pues para mí, cuando yo pienso en defensa, automáticamente pienso en fútbol americano y pienso en la línea defensiva de un equipo de fútbol y todos esos tipos enormes que forman este muro impenetrable. Y pues aquí algo interesante, si estudias esa palabra defensa, hay una escritura en la Biblia que dice, resisten el diablo y él huirá de ustedes. Pero esa palabra resistir significa establecer un obstáculo frente a o para establecer una defensa. Entonces, cuando comenzamos a orar en lenguas, estamos estableciendo una defensa en nuestra vida, porque el diablo quiere sacarnos del camino, quiere arrojarnos fuera del camino, y tenemos que establecer un obstáculo frente a él, una defensa. Y así, cuando entramos en nuestro tiempo de oración, podemos comenzar a orar y decir, Señor, establezco defensas a mi alrededor, a mi familia, a mi matrimonio, a mi salud, a mis finanzas. Y luego oramos en el Espíritu, porque nuestra batalla está en el Espíritu. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y luego comienza a hablar sobre esa escritura, hablar sobre nuestra armadura espiritual y cómo tenemos que ponernos eso. Y él habla de las diferentes piezas de eso, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, casados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, el escudo de fe y todas las demás partes o armaduras que nos protejan contra los ataques del enemigo, está diciendo aquí. Pero mira lo que dice en el versículo 18, Efesios 6, 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta mientras están haciendo y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando viajan tienen que estar alertas? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Y nosotros volamos mucho y siempre tenemos que estar alertas en el aeropuerto. Siempre estamos, estoy en la puerta correcta y tengo mi pasaporte, todas mis maletas, mi billetera y mi teléfono y estamos alertas y necesitamos estar alertas en la oración. Es que no podemos decir o no podemos tener esa actitud que, está bien, supongo que oraré por esto y, oraré por esto, yo no sé. Y mi tiempo de oración, estoy consciente, estoy alerta. ¿Para qué quiere Dios que ore? ¿Para qué debo estar orando? Por mi familia, mi esposa, mi trabajo. ¿Qué necesito orar por mí? Porque la oración es una de las principales herramientas que utilizamos para liberar el poder de Dios. Y así cuando Satanás venga, intentará venir y hacer cosas, atacarnos, y necesitamos usar esa herramienta de oración, hablar en lenguas. Y si sabes algo sobre herramientas, cada herramienta tiene un propósito específico, ¿verdad? Y la oración es una herramienta y podemos usarla para este propósito, para liberar el poder de Dios en nuestra situación, liberar el poder de Dios en nuestra vida. Y pues podemos orar en el Espíritu, podemos orar en lenguas, podemos orar en español, y voy a cubrir, y lo que estoy haciendo, estoy cubriendo mi situación con oración, la voluntad perfecta de Dios. Número 4, solo se requiere un intérprete para el ministerio público, no para nuestro tiempo de oración privado. Entonces, escuché a la gente preguntar, si estoy orando en lenguas, ¿cómo se supone que debo saber qué es? Bueno, si estás en un entorno público, una situación pública, entonces, ¿sabes qué? Sí, debe haber una interpretación. Si estamos hablando de una situación pública, en la iglesia, lo que sea. Si es en un momento privado, en nuestro tiempo de oración, no tiene que haber interpretación, porque solo estamos orando cosas directamente al Señor. Hay dos aspectos, recuerdas, de hablar en lenguas. Es nuestro espíritu, lo privado, es nuestro espíritu comunicarse con Él. Primera de Corintios, vamos a ver eso, capítulo 12, versículo 28 a 31. Dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Versículo 29, ¿acaso son todos apóstoles? Pues no. ¿Acaso son todos profetas? Pues no. ¿Acaso son todos maestros? No, ¿acaso son todos obradores de milagros? Y pues, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? No, ¿acaso hablan todos en lenguas? No necesariamente. ¿Acaso interpretan todos? No, pero desean ardientemente los mejores dones y aún yo les muestro un camino más excelente. Estamos hablando de lo que vemos aquí es la operación de estos dones especiales en un sentido público. Y hay momentos en que el Espíritu Santo designará personas para operar con este tipo de dones en una situación pública. ¿Están conmigo? Estamos hablando de don pública. Como en la iglesia, por ejemplo, como un domingo aquí en la iglesia durante un servicio. Entonces, en una situación pública, si hay una lengua, habría una interpretación. Al igual que habría un don de sanidad, un apóstol o un maestro, eso es algo que Dios ha ordenado para el entorno público. ¿Tiene sentido? Hay una diferencia entre público y privado, y vamos a ver eso ahorita. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, y entonces ya leímos eso, pero dice, procuran alcanzar el amor, pero también desean ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Ahora, acabamos de mencionar eso en 1 Corintios capítulo 12. Y si te gusta estudiar la Biblia, estudia 1 Corintios 12. Estudia 1 Corintios 12. Hay 9 dones del Espíritu mencionados ahí. 3 son para los estudiosos, 3 son dones de revelación, 3 son dones vocales y 3 son dones de poder. Y puedes estudiar eso en el primer Corintios capítulo 12. Pero versículo 2 dice, 1 Corintios 14 versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios. Ahorita estamos hablando del don de hablar en lenguas, pero privada, el aspecto privado. Esto está hablando de una situación privada, entre nada más. No está, todavía podemos estar aquí en la iglesia hablando en lenguas, pero nada más para nosotros y Dios, no como hablando para toda la congregación. Entonces, al leer esas escrituras, vamos a ver. Yo quiero mostrarte como ambas situaciones, privada y pública, para que puedas entender. Y 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, eso es privada. Ese es el aspecto privado. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahorita estamos hablando en público. Entonces, si hay una palabra que se da durante un servicio, por ejemplo, en la iglesia, y estás gritando, dándolo a toda la iglesia, eso es para edificar a toda la iglesia. Y pues si tuviéramos que hablar en lenguas durante el servicio y no hubiera interpretación o no hubiera una profecía que diera seguimiento, entonces la gente estaría confundida, ¿verdad? Si a mí sí o no. La primera vez que tú escuchaste algo así, ¿qué es lo que estaba pensando? Ay, Dios mío, ¿qué es una secta o qué? ¿Y qué estaba diciendo? ¿Por qué dijeron eso? No entiendo lo que está pasando. ¿Es que como el espíritu de Fred Flintstone o qué? Scooby-Doo o quién sabe qué. Y hay dos tipos de lenguas. Uno edifica al creyente. Y es privada, estamos hablando privada. Y uno edifica la iglesia. O podemos decir, uno es privado, uno es público. ¿Verdad? 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. El apóstol Pablo está hablando aquí. Pero aún más que profetizaron. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. A menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Estamos hablando de aspecto público. Así que aquí de nuevo, pues es un entorno público. Él dice, más o menos está diciendo, hey, prefiero que profetices. Y puede, porque puede haber ocasiones en las que hay una lengua y una interpretación, y realmente cuando eso sucede es una profecía. Así es como funciona en un entorno público. Y a veces hay una profecía que está en su propio idioma, pero otras veces está en combinación con lengua y interpretación. De hecho, la mayoría de las veces operan así. Y espero no confundirte, pero entonces hoy estás recibiendo una clase de teología. Y lo que podemos decir es lenguas más la interpretación equivalen a profecía. Entonces, y eso es para el lugar, una situación pública. Y versículo 6, todos están bien, todos están conmigo, espero que no estoy confundiéndote. Yo no quiero que esto sea demasiado profundo o confuso, pero porque es mucha información, yo sé. Pero es importante que nosotros sabemos. Primera de Corintios 14, capítulo 14, versículo 6, dice: ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Ahorita estamos hablando del aspecto público, el don público, no privada. Esa es una situación pública y básicamente está diciendo: hey, oye, si voy a hablar en lenguas frente a toda la iglesia en una reunión pública, no tiene valor a menos que sea algo que todos puedan entender. Y si nadie sabe lo que digo, es inútil, es lo que está diciendo. Y mira lo que dice 1 Corintios 14, versículos 7 y 8. Dice: aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y básicamente está diciendo lo mismo aquí, que yo recuerdo cuando mis hijos estaban en la escuela secundaria. Tres de ellos tocaron un instrumento en la banda de la escuela. Y una hija tocaba la flauta, una tocaba el corno francés, y uno de mis hijos tocaba la trompeta. Yo recuerdo cuando estaban aprendiendo a tocar, Dios mío, fue horrible. Y no hubo distinción de sonidos por nada. No sabíamos qué estaba tocando, qué canción es eso. Eso es horrible. Pero finalmente aprendieron su instrumento y por fin nosotros reconocimos las canciones que estaban tocando. Ah, sí, reconozco eso. Y hay un papel diferente entre el don público de lenguas y el don privado. ¿Están conmigo? Primera de Corintios 14, versículo 9 y 10. Dice: así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿sí? ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán el aire. Estamos hablando del lado, aspecto público. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Versículo 11 y 12. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuran abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Otra vez estamos hablando de aspecto público o don público aquí de lenguas. Versículo 13. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Todavía estamos hablando de público, el don público de hablar en lenguas. Entonces, si estás en una situación pública y sientes que necesitas orar en una lengua como públicamente, también lo que va a suceder, también vas a sentir que tienes una interpretación para esa lengua. Eso es como opera, no simplemente: ay, tengo una lengua, yamadabadú, scubidubidú, y eso es todo. No, eso no es correcto. De lo contrario, no hay orden. No era lo que Dios quería que hicieras en ese momento. Tiene que haber una interpretación si estamos hablando de ese don de lenguas funcionando públicamente en un servicio, lo que sea. ¿Me entiendes? Y recuerda, ese es don público de lenguas, no el privado donde oramos cuando no sabemos cómo orar o edificarnos a nosotros mismos. No estamos hablando de eso, estamos hablando público. Pero continuamos. Pues si oro en lenguas, versículo 14, 15, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Estamos hablando de privada aquí. Pero mira versículo 16 y 17. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado? Estamos hablando de público. ¿Están siguiéndome? Espero que no es tan complicado. Algo interesante aquí. ¿Sabía que la palabra amén en realidad significa estar de acuerdo? Estoy de acuerdo con eso. Entonces, y como dice el versículo, si alguien habla en lenguas y tú no sabes lo que dijo, ¿cómo puede estar de acuerdo con ellos? Más o menos es lo que está diciendo allí en versículo 16, 17. Ahora, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20 y 21, dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Todavía estamos hablando de todo ese capítulo, hablando de lenguas. Yo tengo, no sean niños en la manera de pensar. Yo tengo 6 hijos. A mi esposa le gusta decir que tenemos 7. No sé por qué dice eso. Y ya, tenemos 6 hijos y yo recuerdo cuando todos eran pequeños. ¿Y cuál es la palabra que cada niño pequeño aprende más rápido que cualquier otra palabra? ¡Mío! 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 ¿Verdad? Son egoístas y solo piensan en sí mismos. Y algunos de nosotros todavía somos así. Con respecto a hablar en lenguas o lo que sea. Ay, bueno, no me importa. Voy a hablar en lenguas cuando quiera. No me importa dónde estoy. Y sí, puedes hablar en lenguas cuando quieras y tu don privado de lenguas, pero Dios es un Dios de orden y no vienes a la iglesia y interrumpes el pastor en medio de su sermón o de cualquier otro tipo de perturbación loca. Y lo he visto todo, personas tratando de subir el escenario mientras estoy predicando porque tienen una profecía, una lengua, pero Dios es un Dios del orden y debemos entender eso. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos que, ok, ¿es este el momento justo cuando estamos hablando de lenguas? ¿Es el momento justo? ¿Es este el lugar correcto? ¿Es para nada más para mí o es para la iglesia? Y si es para la iglesia, me siento también que tengo interpretación. Y mire lo que dice, vamos a seguir en esa escritura. Más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es un señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Estamos hablando de aspecto público aquí. Sígueme. Está diciendo que las lenguas pueden a veces estar destinados a los incrédulos, a un no creyente. Por ejemplo, si está en un idioma que entiendan. Y tengo una historia realmente genial sobre esto en un minuto. Y la profecía es para los creyentes. Nos va a ministrar a nosotros, a la iglesia, y edificar la iglesia. Hay mucha confusión sobre la profecía. La profecía siempre te edificará. Y déjame decir esto. Siempre será una confirmación para ti de algo que ya está en tu corazón. Y más o menos lo que en otras palabras, se sincronizará con tu espíritu. Y tú sentirás que, ay, sí, ay, lo sabía. Eso es exactamente lo que he estado sintiendo. No estaba seguro, pero ahora lo estoy. más o menos. Y muchas personas tienen la idea equivocada de lo que es la profecía, que es regañando a la iglesia. Serpientes malvados, vas a ir al infierno, si no, quién sabe qué. Yo he escuchado tantas cosas tontas que la gente piensa que es una profecía, pero no es. Ese es otro sermón. Pero bueno, número 5, las lenguas pueden ser una señal y un testigo para el incrédulo. Eso es lo que estamos leyendo ahí en la escritura. ¿Y cómo es una señal? Cuando un incrédulo entiende ese lenguaje. Entonces, si tienes una lengua y alguien entiende el idioma que estás hablando, eso puede ser una señal para lo incrédulo, para el no creyente. Y eso es lo que sucedió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y mira lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 5 a 8. Dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piedosos procedentes de todas las naciones bajo cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaba desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mira, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces hubo una señal que sucedió en ese momento cuando estaban orando en lenguas. La gente entendía su propio idioma nativo. Y muchas personas se salvaron ese día debido a la lengua que escucharon. Es lo que sucedió. Yo tengo un amigo que pastorea en una iglesia en Clovis, New Mexico. Y él cuenta esta increíble historia. Él dijo que había un hombre llamado Sandy que nació y creció judío. Él es judío. No era un creyente. Era judío y un día asistió a la iglesia, en la iglesia de mi amigo. Y después del servicio, cuando se iba, uno de los miembros dijo, hey, ¿sabes qué? ¿Puedo orar por ti? Entonces el hombre oró por él en inglés y luego sintió que tenía que orar por él en lenguas. Y le dice el tipo, hey, yo sé que eso va a ser un poco extraño, pero me siento guiado a orar por ti en lenguas. Y el tipo no sabía qué significa eso, entonces significó eso. Él está como, ah, ok. Y así comenzó a orar por él en lenguas. Y cuando terminó de orar, Sandy, el judío, le dijo al hombre, ¿dónde aprendiste esa oración? Y el miembro de la iglesia dijo que, ay, no sé de qué estás hablando. Él dijo, oraste por mí en inglés y luego oraste por mí en hebreo. Y cuando era niño, mi abuelo hacía la misma oración en hebreo sobre mí una y otra vez. Y la única persona que sabía que la oración era yo y mi abuelo. ¿Cómo conoces esa oración? Él dijo que no conocía esa oración o oré en lenguas, no sabía lo que estaba orando. Y ese hombre dio su vida a Cristo, se convirtió en creyente ese día debido a esa señal. ¡Qué increíble es eso! ¡Ah, está poderoso! Primera de Corintios 14, versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Estamos hablando de don público aquí. Y entiende la diferencia, espero que sí. Y nuevamente, esa es una situación pública. Hay una diferencia entre el don público de lenguas, hablar en lenguas, y el don privado de lenguas que es para ti personalmente, entre tú y Dios. Y estoy tratando de mostrarte la diferencia de estos dos tipos de hablar en lenguas. Yo creo que es importante saberlo porque muchas personas lo usan incorrectamente y piensan que pueden hacer lo que quieren con este don. Y entonces intenten usar su don privado en una situación pública, Y lo que sucede es que la gente piensa que son raros, extraños, locos, y daña cualquier oportunidad de ministrar a los incrédulos, las personas que no conocen Cristo Jesús. Y no me malinterpreta, no estoy tratando de evitar ninguno de estos dones en la iglesia, pero Dios hace las cosas con orden, con equilibrio, y son los extremistas los que arruinan para la iglesia. Y lo que hacen hablar en lenguas es algo de temor. Entonces Dios está con nosotros, vive dentro de nosotros y quiere dejar que su Espíritu Santo venga a través de nosotros. Pero hay un orden y un proceso. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y es por eso que estamos enseñando sobre este hoy. Primera de Corintios 14, versículo 26 a 28. ¿Qué hay que hacer? Pues, hermanos, cuando se reúnen, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Estamos hablando de público. Todos estos son para la edificación de la iglesia públicamente. Versículo 27. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres oportuno, y que uno interprete. Público, estamos hablando de público. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Eso es privado. ¿Están conmigo? Capítulo 14, versículo 39 a 40 dice: por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíben hablar en lenguas, pero que todos se hagan decentemente y con orden. Amo lo que dice Pablo en Primera de Corintios 14, versículo 19. Mira, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar cinco palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Tenemos que recordar que cuando estamos en un entorno, situación pública, esas palabras comprensibles, entendibles, inteligibles, son lo que atraerá a las personas a Cristo. No hablar en lenguas. Eso es lo que le mostrará a la gente sobre él y lo bueno que es, en vez de una lengua que la gente no entiende. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Ese don de hablar en lenguas es tan poderoso, pero es algo que tenemos que entender. Es algo que va a edificarnos. Es algo que va a guiarnos en cómo orar y tantas cosas. Y también en una situación pública tienen propósito también. Y eso es para edificar la iglesia, el cuerpo. Y opera diferentemente, con diferentes reglas. Entonces, esta serie es un poco, yo sé, vamos a parar ahí hoy y continuar la próxima semana, pero esta serie es un poco diferente porque estoy enseñando más una doctrina fundamental, pero es importante que entiendas esto. Y lo siento, no sé qué piensas de esta serie, pero sabes que ustedes necesitan saber cómo fluir en el poder del Espíritu Santo, hablar en lenguas. ¿Qué significa? Entonces yo sé que estoy tocando en cosas que pueden ser complicadas y perdóname, pero sabes que me sentí que el Espíritu Santo estaba guiándome para preparar esta serie para que todos puedan entender cómo opera el don de hablar en lenguas públicamente y privada y esas cosas. Porque somos una iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo y no queremos, nosotros aquí en Árbol de Vida no queremos ser como bebés espirituales por años y lo que sea. Vamos a saber aprender cómo fluir, operar en los dones del Espíritu Santo. Pero lo primero, lo más importante que vamos a aprender, obviamente, es orar en lenguas. Y tenemos que entenderlo. Es parte de nuestro ADN aquí en Árbol de Vida. Pero vamos a seguir hablando de eso la siguiente semana. Y vamos a orar. Entonces, aleluya. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por ese don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Gracias por mandarnos a alguien que puede guiarnos, que puede enseñarnos, que puede ser el poder, la fuente de vida que está dentro de nosotros. Señor, gracias que tenemos ese poder. Podemos caminar en ese poder. a pesar de las circunstancias. Sabemos que hay poder en hablar en lenguas. Sabemos que, Señor, que ese es un beneficio para nuestras vidas. Y eso va a ayudarnos, Señor, saber cómo orar exactamente tu voluntad perfecta sobre cualquier situación, Señor. Y queremos aprender. Abre nuestros corazones para recibir todo lo que tienes para nosotros, Señor. Queremos recibir cada beneficio, cada promesa, cada manifestación que está disponible para nosotros. Queremos caminar en eso, Señor. Cada cosa ayuda a todos a entender muy bien lo que significa cada don, cada movimiento del Espíritu Santo, porque somos gente llenos del Espíritu Santo, gente de fe, gente que sabe cómo usar nuestra autoridad. Bendice cada familia, Señor. Abre sus ojos espirituales para que ellos puedan ver y recibir toda la palabra que quieres dar por medio de la enseñanza de esta serie del Espíritu Santo. Y es nuestro deseo, Señor, que al final de esta serie, que vamos a dar una invitación a todos y vamos a ver tantas personas recibiendo este don. Y sabemos, Señor, que vas a transformar tantas vidas por medio del bautismo del Espíritu Santo, por medio de esta otra experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos todo lo que tienes. Aleluya. Y no sé dónde estás espiritualmente ahorita en tu vida. Quizás pues estás escuchando todo eso y quizás piensa que esa iglesia está loca, o quizás está viéndonos y está pensando, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero participar en todo lo que Dios tiene para mí. Estoy listo para entregar mi vida a Él. Estoy listo para hacer un cambio en mi vida y yo quiero dar todo mi corazón, entregar todo de mí a Él hoy por primera vez. Y si ese eres tú, yo quiero orar por ti. Entonces, si nunca has abierto tu vida a Cristo Jesús, hazlo. Pídele que entre en tu corazón. Ese es el primer paso. Nosotros decimos: Jesucristo, no lo entiendo todo, pero quiero que vengas a mi vida. Yo quiero ser un creyente, porque Él murió por ti en la cruz. Él te perdonará tus pecados si se lo pides. Él te dará un nuevo comienzo. Esa es la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y la Biblia lo llama salvación. Y nada más es nosotros reconociendo la obra de Dios por mandar su Hijo a pagar el precio más alto que cualquier otro precio, y el precio que costó su vida. Él pagó el precio de tus pecados para que nosotros podamos tener la certeza que nuestra eternidad está garantizada y está con Él en el cielo, la salvación. La Escritura dice, si quieres hacer eso hoy, por primera vez, nunca en tu vida has entregado tu vida a Cristo Jesús, entonces hoy es el día. Dios está diciendo, ven, hazlo, recibe mi Hijo, recibe la obra de la cruz. Hazlo. Entonces, si estás listo para hacerlo, levanta la mano. Y yo sé que estás en tu sala, pero quizás mándanos un emoji o algo. Sé, sí, pastor, yo quiero entregar mi vida a Dios por medio de Cristo por primera vez hoy. Hazlo. Y todos nosotros vamos a repetir una oración muy sencilla. Y el poder de esta oración sucede cuando tus palabras conectan con tu corazón. Eso es cuando tu fe está activada. En ese momento, el Espíritu Santo va a venir a morar dentro de ti. Esa es tu garantía de tu salvación. Entonces, todos nosotros, voz alto, repiten después de mí: Padre Celestial, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Hoy le doy mi vida a Jesús. Pongo mi esperanza en Jesús. Creo que murió para perdonar mi pecado. Y al tercer día resucitó para darme vida. Te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Recibo esta vida. Recibo tu gracia. Recibo tu propósito. He decidido seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús.
hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.